capítulo 1, un solo capítulo, verso 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El título del mensaje de hoy es Cuando el juicio de Dios llega. Como tú hiciste, se hará contigo. ¿Has escuchado esta frase antes, estas palabras en otra ocasión? Déjame recordarte que muchas culturas y muchos sistemas éticos incluyen principios similares, como haz a otros lo que te gustaría que te hagan a ti. En términos generales, la sociedad reconoce que los actos tienen consecuencias. Lo que siembras, cosechas. Recibes lo que das. Te pregunto en esta tarde, ¿piensas tú acaso que el Dios del cielo y la tierra no pasará por alto tus actos? Al final, déjame decirte que el juicio de Dios llega. La pregunta es, ¿y qué haremos entonces? ¿Qué harás entonces cuando eso suceda? ¿Hay una seguridad en tu vida para estar tranquilo o todavía hay incertidumbre? Bien, espero que esta enseñanza nos dé seguridad y fortaleza en las cosas que Dios ha preparado para los que le temen. Realmente encontramos un libro muy corto, pero no deja de alimentar grandemente nuestras almas, aunque sea un solo capítulo. Es una profecía, Abdías, es una profecía de la venganza de Dios contra un pueblo llamado Edom, los edomitas. Es una profecía de justicia. ¿Te suena Edom? Tal vez has escuchado este nombre. Déjame recordarte que los edomitas, el pueblo de Edom, los edomitas tienen su origen en Esaú, el primogénito gemelo de Isaac y Rebeca. Eso está mencionado en Génesis. ¿Te recuerdas a quién luchó mientras estos dos niños estaban en el vientre de Rebeca? ¿Te recuerdas a Jacob y Esaú? Bueno, los edomitas son descendientes de Esaú. Y si recuerdas un poco la narrativa del Génesis, vas a saber que Jacob fue quien heredó la primogenitura. Esaú la rechazó por el famoso plato de lentejas. Él vendió su primogenitura, no le importó. Así que Dios manifestó su gracia en Jacob. Bien, entonces, ya sabemos de dónde vienen los edomitas. ¿Por qué? Porque este corto capítulo habla precisamente del juicio de Dios contra los descendientes de Esaú. ¿Pero quién es Abdías? Bueno, Abdías fue un profeta que vivió en Jerusalén después de que Judá fue llevado exiliado a Babilonia. Eso nos sitúa por el año 586 antes de Cristo. Fue un mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas, quienes eran los descendientes de Saúl. ¿Pero qué hicieron los edomitas? ¿Cuál fue su comportamiento? Miren que son dos pueblos hermanos. Judíos y edomitas son dos pueblos hermanos. Pero la narrativa de las Escrituras dice que Edom ayudó a Babilonia a saquear a Jerusalén. Ellos eran descendientes de Saúl y por lo tanto emparentados con los judíos, pero eso no impidió a que ellos aprovecharan la situación que estaba pasando el pueblo judío, siendo atacados por los babilónicos, para saquear a los judíos, que eran sus propios hermanos. Así que Abdías habla proféticamente contra esta actitud de los edomitas, quienes atacaron a sus hermanos judíos. Se aprovecharon de Judá. Y no solamente en una ocasión, no solamente fue en el 586 cuando Jerusalén es atacada por Babilonia. No, ya lo hicieron anteriormente. en los días del rey Jorán, los reyes aprovecharon las invasiones filisteas y árabes para rebelarse y saquear también. Eso está registrado en los libros de Crónicas. Y también durante el reinado de Acaz, atacaron a Judá y tomaron cautivos también a muchos mientras estaba debilitada, estaban debilitados la nación judía por las guerras. Así que no es la primera vez que esta relación de hermanos pueblos es favorable. Ellos ya habían hecho algunas cosas y pareciera que estas acciones que reflejan hostilidad constantemente hacia Judá, pareciera que hubieran quedado ahí, que Dios tal vez no lo hubiera considerado. Pero nuestro Dios conoce las intenciones de todos los corazones. Y a veces las personas están desesperadas porque ellos dicen, justicia, quiero justicia. Vemos injusticia por todos lados. Y las personas levantan su voz al cielo y quieren una respuesta de Dios en el momento, pero sabemos que Dios responde, número uno, a quienes obedecen sus mandamientos. Él está atento a la voz de los justos. Y número dos, Él responde en base a sus propósitos. Y eso hace que nosotros, o todos aquellos que levanten la voz al Dios del cielo, esperen en la providencia de Dios. ¿Qué es lo que menos quieren hacer las personas? Las personas no quieren esperar. Las personas quieren que Dios les responda ipso facto, en el momento, en el instante. Y eso sabemos nosotros, en la medida que conocemos al Señor y avanzamos en la vida cristiana, que eso no es así. Y somos desesperados, ¿sí o no? Pero nuestro Dios quiere enseñarnos a ser pacientes, a perseverar y obviamente no dejar de orar. Porque las personas, ¿qué hacen? Levantan su voz al cielo, claman y como no ven respuesta, dos o tres veces más y dejaron de orar. Así no se perfecciona la paciencia, la perseverancia. La oración es constante. ¿Acaso no dice la Escritura que no debemos dejar de orar? Bueno, regresando acá entonces, ya conocemos este contexto muy sencillo. Edom, un pueblo hostil contra sus hermanos. Ellos habitaban en la parte alta de las montañas. Imagínense ustedes, ¿no? Ellos viendo cómo eran atacados por los babilónicos, ¿qué hicieron? Aquí vamos nosotros también, vamos a aprovechar, vamos a saquear. Saquearon a sus hermanos e incluso mataron también a los judíos, algunos de ellos. Dios estaba viendo esa actitud. Y pareciera que el Señor está ahí, impávido, que no hace nada. No, Dios obra, en su momento lo hace. Así que vea conmigo este corto libro, un solo capítulo. Mira el versículo 3 y 4, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Los edomitas estaban seguros en su mundanalidad. Ellos, recordemos, el trasfondo de ellos es que ellos no siguieron los propósitos de Dios. Dios halló gracia en Jacob, pero dice la carta a los romanos que a Esaú aborrecí. Y vemos que el propósito de Dios es claro porque Dios conoce los corazones. Así que tenemos un pueblo altivo, soberbio. Y esta falsa seguridad lo que hace es llevar al hombre precisamente a caer. Recuerda este proverbio: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída es la altivez de espíritu. Qué interesante, ¿no? Si solamente prestáramos atención a las Escrituras, nos evitáramos tantos problemas y tantas malas decisiones a las que estamos muchas veces expuestos. Y yo sé que en la medida que leemos la palabra, adquirimos sabiduría. Pero aún así, el hombre es necio en su corazón. ¿Por qué sencillamente no rendirse ante el Señor, ante Dios el Creador, y confiar en sus propias cosas? Ese salmo precioso también que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano Están ahí los que velan. De por gusto, no sirve de nada. ¿Qué podemos aprender? Es no poner precisamente nuestra seguridad en las cosas meramente humanas. Edom tenía su seguridad en sus altas ciudades donde ellos vivían, en sus armas, en sus ejércitos, en su sabiduría. Pero Dios derribó todo eso. Dios quebrantó todo eso. Dios puso por el suelo todo eso. Y eso debe ser siempre una advertencia para todos aquellos que nos acercamos a Dios. ¿Quieres conocer al Señor? Bueno, vas a tener que tratar con tu corazón. Si eres número uno de los necios, número dos de los altivos, número tres de los orgullosos, que no se rinden fácilmente. El Señor no puede tratar con un corazón altivo. Él al altivo, al soberbio, al orgulloso, lo mira de lejos. Pero no porque nuestro Dios sea así en su naturaleza. Lo mira de lejos. ¿Por qué lo mira de lejos? Porque Él mismo no quiere ser visto por Dios. Confía en sus propias cosas, confía en sus propias, en su propia sabiduría humana, confía en sus propios recursos. No busca a Dios. Así que una figura muy clara de los edomitas, porque además de ser una poesía profética basada en hechos reales de los edomitas, ellos al final fueron destruidos como pueblo, como nación, desaparecieron. Es una enseñanza también para nosotros, porque ya vamos a ver a dónde va el profeta. El profeta no solamente queda en estos hechos históricos. Mira que dice el versículo 5, lee conmigo el versículo 6, perdón. Dice ahí, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Muchas cosas. Juicio. Juicio tras juicio. Debes también tener en cuenta algo. El Señor tenía trato con su pueblo, los judíos. Ese era su pueblo. ¿Y cuál era el trato que estaba llevando con los judíos? Precisamente siendo atacados por los babilónicos. Pero Esaú no tenía herencia espiritual. Debes entender eso. Esaú no tiene herencia espiritual. ¿Quién tiene herencia espiritual? El pueblo de Dios. Pero Esaú no la tiene. Desde el principio fue así. Recuerda cuando estos dos jóvenes crecieron, Esaú y Jacob. Ellos crecieron y Esaú recibió herencias materiales. Esaú recibió muchos bienes, pero ¿quién recibió la herencia espiritual? ¿Quién fue el que vio ángeles que subían y bajaban del cielo? Fue Jacob. Él fue que recibió herencia espiritual. Eso es importante. Porque todos estos juicios que están aquí no deberían ser para nosotros. Si estamos con el Señor, no deberíamos preocuparnos por esto. No estoy diciendo que el Señor en algún momento tenga que disciplinarnos. Pero Él, ¿cómo lo hace? Como Padre. Escúchame esto. Dios lo hace como Padre porque nos ama. Pero eso no pasa con Esaú. Dios le permitió a Esaú herencias terrenales. Le dio eso, no lo dejó a un lado. ¿Por qué? Porque venían de los mismos padres. ¿Cuáles eran los padres? Era Isaac y Rebeca, ¿no? A veces los patriarcas confunden, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Esos tres patriarcas son claves en la historia de Israel. Pero el Señor no lo dejó. No lo dejó. Dios fue sabio. Incluso el Señor mostró misericordia. Pero mira los juicios aquí. Dice, versículo 6. Sus tesoros escondidos serán buscados. ¿De qué sirve al hombre hacer tesoros que no sirven para nada, sino para que el óxido y el hollín los destruyan? ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve que el hombre guarde tesoros? ¿De qué sirve, versículo 7, que tengas aliados? Nosotros decimos palanqueo. Ese es un término ecuatoriano, ¿no? Si tienes una buena palanca, no hay problema. Pero si no tienes nada de eso, de nada te sirve. Te quedarás ahí sin comer ni tener ingresos. Bueno, dice, todos tus aliados te han engañado. Se vendrán contra ti. Pero una vez más, si tú estás conociendo al Señor y estás caminando en su fe, esto debe ser una fortaleza para ti, porque si no fuera así, esto te pasaría a ti. Estos juicios vendrían sobre tu vida. Las personas en quienes confían, que no son creyentes, te van a dar la espalda en algún momento. Eso pasará. Dice, los que estaban en paz contigo, contra ti se vinieron. Los que comían tu pan, pusieron lazo debajo de ti. No hay entendimiento en esto. ¿Quién está detrás de todo esto si no es nuestro Dios? Así que, incluso los sabios y los valientes, ¿de qué sirve la sabiduría humana? ¿De qué sirve la fuerza y el valor? Hoy en día este asunto de la sabiduría de los hombres crece y seguirá creciendo realmente, y estaremos absortos de las cosas que están aconteciendo. Ya nosotros no viviremos estas cosas, ¿no? Pero los hijos de nuestros hijos sí lo vivirán. Los más pequeñitos estarán ellos más al tanto de todas estas cosas. Y por otro lado, el amor al cuerpo, la vanidad del propio al hombre. Ustedes ven eso, cómo está en boga en esta sociedad. ¿De qué sirve confiar en todas esas cosas? No sirve de nada. Al final Dios juzgará a toda persona. Pero debes de saber que hay una bondad del Señor que se manifiesta en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa debe ser nuestra confianza. Porque si confiamos en nuestro Señor Jesucristo, como edomitas espirituales, no recibiremos este juicio. ¿Quién lo recibirá en nuestro lugar? Te pregunto. ¿Has confiado en Jesucristo? ¿Has confiado en el Salvador? ¿Quién recibió toda la ira y el juicio de Dios? ¿Quién lo recibió? Nuestro Señor en la cruz. ¿Pero tienes esa seguridad? ¿Tienes esa seguridad como para mostrar una vida de gratitud al Señor? Mira, no hay nada más que ser sinceros con nosotros mismos. Tú te debes preguntar si realmente tú estás disfrutando de la gracia de Dios. Y tu respuesta no debe de ser solamente sí, yo disfruto de la gracia de Dios porque me siento en paz y en tranquilidad. Ten cuidado, puede ser una paz meramente superficial. Tú debes responderte en base a una sencilla observación que el Señor hizo. Te la recuerdo. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cómo sabemos quiénes son discípulos verdaderos? ¿Qué les dijo Él? Los que guardan mi palabra. Así de simple. Así de sencilla la observación, profunda. ¿Guardas la palabra del Señor? ¿Eres obediente a sus mandamientos? Y ahí va todo el contexto que sigue de la vida cristiana. ¿Te reúnes en una iglesia local? ¿Tienes hermanos que te exhortan? ¿Tienes un pastor que te cuida, que vela por ti? ¿Tienes responsabilidades como creyente? ¿Tienes compromisos como hermano en la fe? Y la lista es larga, podríamos hablar mucho, pero es muy simple. Guarda sus mandamientos, ¿lo haces? Edom no le sirvió de nada esto. El pecado clama justicia. Mira el versículo 10. Ahora el Señor le dice a través del profeta, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día, versículo 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Es una amonestación, un juicio. Tú te deleitabas en la caída de tu hermano. Te gozabas. Eso es lo que hacías. Y eso realmente debe ponernos a nosotros en cómo nosotros, cómo consideramos a los hermanos que caminan junto con nosotros. ¿Eres un creyente? ¿Tienes hermanos en la fe? Dejemos a un lado la gente de la familia. No. Y hay muchas personas que se consideran, tienen muy buenas obras, muy buen carácter moral, pero ¿a quiénes lo hacen? Te lo voy a poner de otra manera, ¿no? Para que puedas entenderme. Familiares, puede ser que tú des tu brazo de ayuda a otra persona dentro de tu familia, y eso es bueno, no digo que sea malo, que entre los familiares en la carne se ayuden, pero los familiares en la fe. Tienes hermanos, te reúnes en una iglesia local y sabes que algún hermano tiene una necesidad grande. ¿Sabes que hay alguien que tiene una necesidad grande? ¿Qué haces? ¿Los consideras? ¿Sabes de sus vidas? ¿Sabes de sus necesidades? ¿Estás dispuesto a la labor de servicio? Déjame decirte que la comunión de los hermanos en la fe es mayor que la comunión que puede haber en las familias por la carne. Eso es una realidad bíblica. ¿Amas a tu hermano? Yo lo amo, pastor. Perfecto. Lo cuidas, velas por él, estás atento a sus necesidades, conoces sus dificultades, animas su caminar, estás pendiente de las cosas que ellos necesitan. ¿Qué sabes de tu hermano? Pero si no sabes nada de tu hermano, porque eres de aquellos, y no quiero ser tan duro en estas palabras, que solamente entra por la puerta de la iglesia y sale cada domingo o cada 15. Si eres de esas personas y desconoces la realidad de esta familia de la fe, entonces no tienes realmente un servicio interesado en las cosas de Dios. Acabamos de leer ahorita una cita muy importante. ¿Se recuerdan? En la lectura de Mateo. ¿Qué dijo el Señor? Venid benditos de mi Padre. Tuve hambre y estuvisteis ahí. Tuve sed, me disteis de beber. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo, me visitasteis. Y ellos dijeron, ¿y cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron a uno de los más pequeños, los más sencillos, a mí lo hicieron. Mira eso. Así que, piensa en esto. Cuando tú haces eso, estás realmente mostrando la diferencia entre un judío espiritual y un edomita, descendiente de Esaú. Los edomitas tenían sus alianzas a conveniencia, pero cuando vieron a su hermano caído, ¿qué hicieron? Le cayeron encima y lo destrozaron y lo dejaron peor. Mira eso. ¿Tu amor en Cristo es interesado realmente en el Señor? ¿O hay un interés meramente, solamente que te favorece a ti? Ten cuidado. Ten cuidado, Dios conoce los corazones y el juicio de Dios llegará en algún momento. Lo que siembras cosecharás. No podemos escapar del juicio del Señor. Dios sabe realmente por qué hace las cosas. ¿Cuál es tu interés? ¿Quieres edificar su obra? ¿Quieres edificar la iglesia, los santos? Dios conoce el corazón que tienes. Él sabe si eres un mero visitante que parece ser un cristiano o eres un cristiano verdadero que está, y voy a usar otro término, una frase, donde las papas queman, en las buenas y en las malas. Así que Dios, regresando acá a este pasaje, Él les dice, Tú serás como uno de ellos. Injuriaste a tu hermano y serás cubierto de vergüenza. Y mira el versículo 12. Esta advertencia contra la complicidad con el pecado, porque Edom participó en esto. Dice, versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Versículo 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. No. Este era el juicio de Dios. Si Dios estaba tratando con la nación judía, tú no debiste haberte aprovechado de la calamidad de tu hermano. Eso le está diciendo el Señor a el pueblo edomita, los descendientes de Saúl. Mira, somos nosotros responsables de nuestras acciones y de nuestras omisiones. No somos perfectos, hermanos. Pero si nuestro juicio es interesado, al final recibiremos el castigo de nuestro Dios. Quiero hacer una claridad muy importante. El creyente es disciplinado. El impío es juzgado y condenado. ¿Está claro eso? ¿Por qué es disciplinado el creyente? ¿Por qué? Porque tiene la gracia de Cristo. Cristo limpió sus pecados con la cruz, en la cruz. Ha sido justificado en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Disciplinarlo, corregirlo, amonestarlo. Pero el impío no es disciplinado. El impío es castigado. ¿Está clara esa diferencia? El impío es castigado, es echado al lago de fuego y azufre, al final, a la condenación del infierno. Tú, si estás caminando en el Señor, debes de tener clara esa realidad, porque ¿a dónde vas a clamar? ¿Vas a levantar las manos? Dios no te va a escuchar. ¿Vas a orar? Dios no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón y Dios sabe si realmente tú estás caminando en su voluntad o eres como este pueblo perverso. El juicio de Dios llegó. Y mira el versículo 15. Cercano, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es interesante, y aquí vamos a esta parte final. Miren cómo el profeta pasa del juicio a Edom, ¿a dónde pasa? Al juicio final. Pasa el juicio final. Es decir, toma esta figura y nos hace ver que habrá un juicio, habrá el día del Señor, un día de juicio sobre todas las naciones. Es decir, los edomitas, los descendientes de Saúl, se convierten en un tipo de humanidad pecaminosa. ¿Entendemos eso? Edomitas y judíos, judíos siendo disciplinados por el Señor, y los edomitas recibiendo castigo. Pero el Señor dice al final: cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es interesante porque la palabra Edom se escribe igual que la palabra Adán. Eso no podemos decir que es una coincidencia bíblica. Dios conoce los propósitos. De tal forma entonces que los edomitas se convierten en ¿quiénes? En la humanidad pecaminosa. En el momento en que Dios lleva esto a lo final, como le decimos, la escatología, los tiempos últimos, el juicio de Edom se convierte ahora en un juicio final. ¿Para quiénes? Para todas las naciones. Y así entonces los edomitas vienen a ser todas las naciones. Este juicio final se centra en la obra de la cruz, donde Cristo tomó el lugar del pecador. ¿Por qué? Porque o vienen a Cristo para salvación o lo rechazan para condenación. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Mira eso. Aunque hay un juicio para todas las naciones, la obra de Cristo se manifiesta. La gracia de Cristo está presente y está presente esa restauración. Versículo 17. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Mira eso. Esto es para la nación de Israel. Ellos tendrán un remanente. ¿Te acuerdas del famoso remanente? ¿Te acuerdas cuando hablábamos nosotros y decíamos que si no hubiera habido un remanente de gracia, la nación judía hubiera sido aniquilada como pasó con Sodoma y Gomorra? Pero hay un remanente de gracia. Para el pueblo judío hay. Pero no solo eso. Y aquí viene la parte más preciosa que el Señor nos muestra. Versículo 21 dice: y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Es decir, que cuando Dios establezca su reino estará formado, su pueblo estará formado, ¿por quiénes? Claro, por ese remanente de gracia que también alcanzará a todas las naciones. Te lo voy a decir más claro, tal vez. Mira cómo lo expresa el profeta Amós, que es contemporáneo con Abdías. Escucha lo que dice Amós en el capítulo 9, verso 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Es decir, el resto de Edom, un remanente de gracia en las naciones también, un remanente que se extiende a aquellos para los cuales había castigo eterno, no había salvación. Sin embargo, Dios está diciendo que su reino estará formado por un remanente de gracia que tenga tanto a aquellos que vinieron en ese remanente judío, pero también de las naciones. ¿Y sabes qué es eso? ¿Sabes qué significa eso? Lo que nos ha acontecido con nosotros. Somos un pequeño remanente. Si no fuera así, este lugar estuviera lleno. Este lugar no alcanzaría para recibir a todas las personas, pero es un remanente gentil, un remanente de Edom, porque eso es lo que somos, gentiles, y Dios nos ha alcanzado, y por eso estamos aquí en esta noche y hemos dejado muchas cosas para escuchar la palabra del Señor. Sí, es verdad que hay hermanos en la fe que tal vez no están con nosotros en este tiempo de la tarde, pero anhelamos que en algún momento la palabra pueda ser escuchada por ellos también, porque los tiempos van a cambiar, los tiempos van a ser peores. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Quién nos va a sostener? ¿Quién nos va a dar fortaleza? ¿A dónde vamos nosotros a aferrarnos si no es en la gracia y en la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? No hay otra forma. Tal vez en ese momento podamos ver estas sillas llenas con un remanente de gracia que viene de la gentilidad, de las naciones, de Edom. Ese es el reino que el Señor levantará al final. Un reino, una iglesia, como les decía en otra ocasión, internacional. Gente de todo pueblo, gente de toda lengua, gente de toda nación. Ese es el reino que el Señor levantará. Ese es lo que el profeta Amós dice, el tabernáculo de David que será restaurado y que inició precisamente cuando la iglesia se levantó. Finalmente entonces, ¿Qué debemos hacer ante esta realidad bíblica? ¿Estás seguro de tu arrepentimiento? ¿Estás seguro de que has venido al Señor en arrepentimiento y fe? Ese arrepentimiento debe verse con claridad. Te lo digo muy sinceramente. No es decir, pastor, estoy arrepentido. No. ¿Quién evalúa tu arrepentimiento? ¿Te lo evalúas tú mismo? ¿Tú mismo te paras frente a un espejo y dices, estoy arrepentido? ¿O hay hermanos, o hay una iglesia que puede saber si tu arrepentimiento es verdadero? Y dos, estás llamado a confiar en Cristo. Al final, Él es el refugio seguro para escapar del juicio de Dios. Porque si no es así, perecerás como perecieron los edomitas. Pero si miras a Cristo y pones tu atención en Cristo Jesús, el Señor va a mostrar gracia en esa sangre preciosa. No éramos judíos de raza, sin embargo, hoy su gracia nos ha alcanzado en estos tiempos.